Marina Alfonso Mola, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿cuál es el motivo de que nos proponga hablar hoy sobre la figura de Tadeo Jenke?
Pues el motivo de dedicar el programa a la persona y actividad científica de este checo ilustrado al servicio de la monarquía española radica en el interés del tema, ya que sirve para abordar una temática contemplada en el programa de la asignatura de Historia de América, las expediciones científicas, así como para dar a conocer una figura singular, paradigmática del hombre ilustrado, que como muchas otras no ha sido muy afortunada con la historiografía, ya que el conocimiento tanto sobre su biografía como su obra ha sido fragmentario e incompleto.
¿Cuál fue el entorno familiar en el que creció Tadeo Jenke?
Nació en el seno de una familia relativamente acomodada que le permitió cursar estudios, aunque hubiera de recurrir, como hoy día, a la ayuda de parientes y a la búsqueda de becas para financiar sus estancias y perfeccionar sus estudios. En paralelo a su formación intelectual y además siguiendo la tradición familiar, recibió con aprovechamiento una esmerada educación musical, llegando a ser un buen organista y a aprovechar sus conocimientos para costearse la universidad dando clases particulares de música.
Sí, realmente no han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los estudios que realizó el señor Jenke?
A los 10 años Jenke consiguió una beca para el gimnasio de Praga, que le va a llevar a la capital del reino. Y a los 20 años obtuvo ya su diploma de Magister Philosophiae en la Universidad Carolina de Praga. Ese mismo año inició los estudios de Medicina y Ciencias Naturales. Fue un estudiante excepcionalmente inteligente y activo. Y ya durante este periodo de formación realizó sus primeros experimentos aerostáticos, sus primeras investigaciones y publicaciones científicas en el campo de la botánica, que le vendrían la medalla de la Academia de Ciencias Checa y el impulso para el traslado a Viena en 1786. Allí se va a matricular en la Academia de Medicina Práctica y obtuvo un trabajo en el Jardín Botánico de Schönbrunn. Publica nuevos trabajos de historia natural que le ganaron el respeto de la comunidad científica europea y fueron precisamente su carta de presentación para participar en la expedición científica de Malespina.
Profesor Alfonso, ¿y cómo es posible que un naturalista checo, inserto en la ilustración científica centroeuropea, dé un salto de este calibre?
Por un azar del destino y porque existían unas redes de información muy tupidas en la época que permitían estar al tanto de las novedades internacionales. Me explico. En la España de Carlos IV se estaba preparando minuciosamente la que debía ser la culminación de todas las expediciones científicas organizadas a lo largo del siglo XVIII para recoger información sobre los territorios españoles del Pacífico, o sea, América, Micronesia, Filipinas, y además visitar otras regiones oceánicas fuera de su área de influencia, como Nueva Zelanda y Australia. Y en 1789, una vez que ya se han cerrado las dotaciones, se creyó oportuno incorporar a dos miembros más y fueron elegidos precisamente por su preparación especial el naturalista francés Louis Ney y el prometedor checo Tadeo Jenke.
¿Y fue fácil contratarlo considerando la distancia que hay entre Madrid y Viena? Claro, que no había entonces ni aviones ni autopistas.
Pues la invitación llegó a su destino con facilidad. Más difícil fue obtener la autorización de José II. Y el círculo de protectores del joven naturalista tuvo que vencer la reticencia del emperador a lo que se podría considerar como una fuga de cerebros. Finalmente se le dio licencia bajo la promesa de volver a su patria al finalizar la misión.
Profesor Alfonso, como conocemos el fin de la historia, el emperador no tenía dudas infundadas, claro.
Efectivamente, pero lo más curioso es que perdió el barco.
Bueno, ¿y entonces cómo pudo llegar?
Pues Jenke tuvo que hacer un largo viaje en Viena, Múnich, Estrasburgo, París, Orleans, Burdeos, Biarritz, Madrid, donde fue recibido por Carlos IV. Cuando llegó a Cádiz en julio, ya habían zarpado las corbetas de la expedición. Y había hecho un largo camino y no era cuestión de abandonar sin más la oportunidad de conocimiento y aventura que le deparaba el destino.
Claro, y entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo lo solucionó?
Pues se alojó en Cádiz, en la casa de unos compatriotas, Jique, Sique y compañía, razón social de una sociedad mercantil que comercializaba los cristales de Novibor, los cristales de Bohemia, la región natal precisamente de Jenke. Y al mes escaso de estar en Cádiz, se embarcó en un mercante, el Buen Suceso, rumbo a Montevideo, que se hundió cerca del Río de la Plata, y Jenke tuvo que salvar su vida a nado. Madre y de mía. Nuevo perdió el barco. No se desanimó, desde Buenos Aires, viajó a caballo por el camino de posta hasta Mendoza, luego atravesó los Andes hasta alcanzar la costa occidental y en abril de 1790 llegó a Santiago de Chile y por fin se incorporó en Valparaíso a la expedición, instalándose entonces ya en su angosto camarote de la descubierta.
Profesor Alfonso, ¿y dentro del grupo expedicionario se podrían reseñar algunos episodios que singularicen la intervención del científico bohemio?
Pues sí, realizó una observación de las canteras de concha fósiles de Coquimbo, realizó exploraciones por la zona minera de Punitaqui y Andacollo, desde Huánuco exploró las inmediaciones del río Amazonas, desde Guayaquil realizó una excursión al río Daule, donde tuvo la ocurrencia de llevarse a bordo un caimán vivo, y desde Realejo al volcán del Viejo, donde salió ileso del encuentro con una serpiente cascabel.
Estas andanzas muestran una predisposición a abandonar el barco y el puerto de atraque para dirigirse hacia el interior del continente, ¿no?
Hay que reconocer que sí, que no perdía ocasión para multiplicar sus observaciones sobre las más diversas cuestiones de historia natural. Incluso en el puerto nicaragüense de Realejo comienza a reseñar las experiencias musicales tomando nota de una serie de bailes que refleja con detalle en su diario. Luego serían numerosas las transcripciones de música y letras de las regiones del Pacífico que visitaron y hasta escribió partituras con la melodía de los cantos de los pájaros exóticos.
Bueno, la verdad es que era un hombre de lo más completo, ¿eh? Sigamos con la expedición, profesor Alfonso. ¿Qué otros parajes visitó?
Pues llegó hasta Nootka y desde allí comenzó a descender hasta Acapulco, desde donde en compañía de otro expedicionario entró en contacto con el interior del Virreinato de Nueva España, encontrándose con mineros de Bohemia y Sajonia y siendo recibido en México por el propio virrey, el conde de Revillagigedo. Luego, tras un viaje de regreso lleno de peligro, se vuelve a embarcar y hace escala en la isla de Guam, en las Marianas, para pasar a las Filipinas, donde permanece unos meses y trabó conocimiento con el botánico real y botánico de la Compañía de Filipinas, Juan de Cuellar, en cuya compañía observó los canelos, los cafetos y otras plantas tropicales. Y de allí a Nueva Zelanda, Australia, donde describe una nueva especie de gaviotas y en las Islas Babao, en el archipiélago de las Tonga. La expedición retornó después ya rumbo al Callao.
Profesor Alfonso, ¿qué siente este aventurero cuando ve ya próximo el fin de su viaje de aprendizaje?
Pues la necesidad de prolongar más su tiempo, de añadir nuevas observaciones a su conocimiento. Y en julio de 1793, al desembarcar en el Callao, solicita al virrey y obtiene permiso para hacer el viaje por tierra desde Lima a Buenos Aires, donde se reuniría con sus compañeros para regresar a Cádiz.
Pero no ocurrió así, ¿no, profesor Alfonso? Cuando solicitó licencia al virrey, tenía ya en mente demorar su partida de las tierras americanas, ¿no?
No se sabe si su decisión fue premeditada o que poco a poco fue posponiendo la marcha. El itinerario del comienzo del viaje en el verano del 93 es el lógico: Lima, Jauja, Huancavelica, Cuzco, Arequipa. Pero una vez que pasa la raya simbólica entre Perú y Alto Perú, que ya pertenecía al Río de la Plata en esta época, se demora en las misiones de Mojos, en Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Chiquitanía. Y a finales de 1796 se va a instalar definitivamente en Cochabamba.
Bueno, y una vez que ya no forma parte del cuerpo expedicionario para el que había sido contratado, ¿cuáles fueron sus medios de vida?
Cuando uno tiene interés en algo, agudiza el ingenio.
Sí, desde luego.
Quiere continuar con sus observaciones botánicas y para subsistir compagina esta tarea con otra serie de informes destinados a los virreyes del Perú y del Río de la Plata, así como a los intendentes de las provincias. Emite dictámenes sobre los temas más variopintos, las minas de Huancavelica, la composición química de las aguas minerales, la conveniencia de edificar cementerios extramuros, la utilidad medicinal de determinadas plantas, los metales de Potosí, la navegación y pesca fluviales, el método de capturar vicuña, etcétera, etcétera. Y aunque ejerce la medicina gratuitamente, los remedios farmacéuticos que prepara los cobra. ¿Cómo se desprende de la lista de precios que envía al Hospital de la Paz en 1811 y ofreciendo resinas, bálsamos, aceites, sales, espíritus, tinturas, etcétera? Y se ha de destacar también su contribución a la vacunación de la viruela en los años 1805 y 1806.
Luego, estas actividades le permitirían llevar una existencia más o menos desahogada, ¿no?
La verdad es que no sabemos si era bien remunerado o no. pero se conoce su actividad como factor de los cristales de Bohemia en la región y ese negocio sería lucrativo. De hecho, Hickes y compañía, los que le acogieron en Cádiz, serían los corresponsales del naturalista para la transmisión de noticias entre Bohemia y el Alto Perú durante los 20 años de su estancia en aquella región. Y además tenemos noticia de que recibía partituras desde Europa con las últimas novedades impresas, las sonatas de Koselluk, Mozart, Haydn, Pleyel, adaptaciones para piano de las óperas de Gluck o de Haydn, y se hizo llevar hasta Cochabamba un pianoforte. Indicio de que no pasaba muchas necesidades y de que estaba al tanto de los gustos musicales del momento en Europa.
Profesor Alfonso, ¿y durante esta etapa continuó escribiendo?
Sí, y es a través de sus manuscritos como podemos adentrarnos en la curiosidad universal de este sabio ilustrado. Sus anotaciones versan sobre botánica, zoología, geografía, geología, mineralogía, astronomía, meteorología, medicina, farmacia, antropología, etnografía, filología, arqueología y hasta sobre el fomento de la economía en la región altoperuana.
Madre mía. ¿Y el señor Henke no sentiría nostalgia de su familia, de sus amigos, de las costumbres de su patria?
Sí, no. Como se desprende de esta carta enviada a su hermano en 1800, y leo textualmente. Anhelo el momento de volver a España y desde allí a mi patria, aunque aquí me encuentro más tranquilo y mejor que en el caso de estar en Europa, pues vivimos en la mayor tranquilidad y felicidad. Es cierto que no existe ahora en todo el mundo una tierra mejor ni más afortunada.
No obstante, ese paraíso iba a entrar en crisis hacia 1810, ¿no? ¿Cómo afronta Henke la nueva situación?
Con tranquilidad. El virrey del Río de la Plata le conmina a regresar a España, pero él le solicita un año de demora al tiempo que le presenta su renuncia a la asignación económica que hasta entonces venía percibiendo. El virrey le deniega la petición, pero el movimiento independentista deja el expediente en suspenso.
¿Y cómo se adapta Tadeo Henke a la nueva situación política?
Con normalidad. Siguió su vida habitual en la región y ofreció su servicio a la Junta de Buenos Aires. Uno de los representantes del nuevo gobierno independiente, Pueyrredón, propuso que el nuevo gobierno se hiciera cargo de los 2.000 pesos anuales de la asignación que había venido recibiendo del rey de España. Y en esta tesitura le sorprenderá la muerte el 4 de noviembre de 1816 en su casa de Cochabamba.
¿Fue Tadeo Henke un hombre conocido y de prestigio en su patria de adopción, podemos decir? Hacer esta afirmación.
Yo creo que sí, que Henke fue una figura querida, popular, conocida en todas partes, como se desprende también de una de sus cartas. Le comenta a un amigo, pon en las señas Cochabamba, pues desde esta ciudad me llegan todas las cartas, incluso hasta los más recónditos lugares de Perú, porque has de saber que en esta tierra todo el mundo me conoce. En conclusión, Tadeo Henke es un típico representante de la Ilustración, un enamorado de la naturaleza, de la música y sobre todo de la América española que se resiste a abandonar y a la que dedica las alabanzas propias de un paisaje del alma, un ejemplo en suma de la globalización de los tiempos modernos.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Marina Alfonso, por habernos dado a conocer a este hombre.
Gracias a ti.